Dios nos bendiga a cada uno de ustedes. El día de hoy es día de adoración a nuestro Señor, ¿no? Él ha separado un día a la semana para que dejemos de hacer todas nuestras cosas cotidianas y que dediquemos un día para adorar a Él, ¿no? Y Él se goza, ¿sí? Sí, está bien. Disculpe, hermanos, algunas cuestiones técnicas. Pero, ¿me escuchan, no?
Creo que sí.
Bien. Entonces, indicábamos que Dios separó un día para que podamos, su pueblo pueda adorar y glorificar. Debemos santificar el día del Señor. Y santificar el día del Señor significa que nos juntemos como su pueblo para principalmente adorarle a Él, para principalmente en darle la gloria a Él y darle las gracias por todas las bendiciones que hemos recibido y que seguimos recibiendo y vamos a recibir. Una de ellas es, por ejemplo, el hecho de que el día de hoy hemos podido despertarnos, ¿verdad? Hemos podido despertarnos, hemos tenido el aire para poder, tenemos el aire para respirar, tenemos el pan de cada día, muchas cosas que Dios nos da. Por eso el día de hoy tenemos que venir siempre preparados en nuestro corazón para poder alabar y adorar a Dios. Y parte de su adoración también es escuchar su palabra. Él siempre tiene algo que decirnos. Siempre nos tiene que decir porque su palabra es poderosa y va directamente al corazón, a cada uno de nuestros corazones. Él tiene preparado algo que decirnos el día de hoy. Y nosotros tenemos que tener el corazón dispuesto a someternos a lo que Dios dice en su palabra. Por eso es importante preparar nuestro corazón, decir, hoy día estoy viniendo a escuchar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios me dice el día de hoy? Y tengo que venir con una actitud de sometimiento, de escuchar, de someternos a escuchar y obedecernos a la voluntad de Dios. Bien, hermanos, ¿estamos dispuestos o no? ¿Amén? Ok, muy bien. Una cosa que de la pandemia, ¿no?, nos ha traído es que a veces no podemos traer nuestras Biblias a la iglesia. Todos nos hemos automatizado, creo, ¿no?, o sistematizado con lo que es los celulares, ¿no?, las aplicaciones. Yo les invito, por favor, a que pongan en su Biblia, ¿no?, en los aplicativos, o si no, hay que traer la Biblia también, porque es importante. De repente yo no estoy predicando la palabra de Dios. ¿Sí? De repente, ¿cómo saben que estoy predicando la palabra de Dios si no tienen la palabra a su mano? ¿Verdad? Entonces es importante que siempre estemos, amén, pastor, muy bien. Amén, muy bien. No, está bien. No, es bueno siempre traer la palabra. Muy bien, hermana, todos. A ver si hacemos un esfuerzo la próxima y poder traer nuestra Biblia física para que podamos ver in situ, ¿no? Y si manejas bien el celular y tienes ahí en tu aplicativo, muy bien. Pero sea lo que fuera, pero lo importante es que tengas la palabra a la mano. Amén. Bien, entonces buscamos Tito. Tito, la carta a Tito. ¿Dónde queda Tito? Después de Apocalipsis, de repente, ¿no? ¿Dónde queda Tito? Tito está en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces buscamos Tito, el capítulo 3, ¿no? Tito, el capítulo 3, y vamos a leer los versículos del 3 al 7, ¿ya? Versículos 3 al 7 del capítulo 3 de Tito. Bien. Vamos a escuchar la palabra de Dios, ¿ya? A ver qué nos dice. Tenemos que leer, no leer por leer, no leer sin entender, sino tenemos que leer entendiendo, ¿ya? Ok, si no tienes ni el aplicativo ni la Biblia en la mano, entonces te pido que escuches y prestes atención a la lectura. ¿Amén? Bien, Tito 3, del 3 al 7, dice así, ¿ya? Prestemos atención. Porque en otro tiempo, nosotros también éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de los malos deseos y de diversos deleites. Vivíamos en malicia y envidia. Nos aborrecían y nos aborrecíamos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó, ¿no? El cual derramó, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que al ser justificados por su gracia, viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de vida, conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén. Esa es palabra del Señor, hermanos. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a pedir a Dios que nos abra nuestro corazón, que abra nuestro entendimiento y que podamos comer pan espiritual. ¿Sí? El pan espiritual que es la palabra de Dios. Oremos, acompáñennos en oración. Señor, Dios eterno, queremos agradecerte, Señor, porque estamos juntos aquí reunidos para poder adorarte, para poder aclamarte y darte la gloria por la predicación de tu palabra. Señor, reconocemos que humanamente nos es difícil entenderla. Por eso pedimos la intervención de tu Espíritu Santo que mora en nosotros. Sea quien ilumine nuestra mente. Sea quien ilumine nuestro entendimiento para que podamos recibir tu palabra que tiene reservada para hoy. Háblanos, Señor, a nuestros corazones. Permite que podamos recibir tu pan espiritual en esta mañana. Glorifícate, Señor, por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, hoy estamos a un evento que todo el mundo espera siempre en el año. La Navidad, ¿verdad? La Navidad. ¿Sí? Pero yo quiero preguntarles, ¿qué significa la Navidad? Tú como cristiano, como hijo de Dios, ¿qué sentido le das a la Navidad? ¿Qué significa la Navidad? Para el mundo en el cual vivimos, la Navidad significa otra cosa. Para muchos la Navidad significa comercio, ¿verdad? Comercio, hoy voy a ganar en estas ventas, ¿no es cierto? Y nos bombardean en las propagandas de la televisión, de la radio, en las calles, nos bombardean con propagandas para comprar regalos, y eso es la Navidad para muchos. Para muchos. Todos están ajetreados por comprar un panetón, que si no hay pavo no hay Navidad, ¿verdad? Si no hay pavo no hay Navidad. ¿Qué regalos voy a dar a mi familia? Todos están así. Para otros, hermanos, la Navidad significa una cuestión social. A muchas personas he hablado y me decían, Jorge, ¿sabe qué? No me gusta la Navidad. ¿Por qué? No, ahí se nota bastante la desigualdad y me da pena. ¿Por qué? Porque hay muchos que tienen y otros que no tienen. Y eso a mí no me gusta. Por eso no me gusta la Navidad. ¿Por qué? Porque se evidencia la diferencia de clases sociales, que unos sí tienen, otros no tienen. Y ese es para ellos, esa es la Navidad. Para otros, la Navidad es depresión, es tristeza, se sienten deprimidos, de repente están solos, de repente no tienen a quién, con quién pasar y se ponen tristes. Tristeza, depresiones. Para otros, la Navidad ya también es algo de regocijo en el sentido de qué, de un encuentro de unidad familiar. ¿no? Es bonito la Navidad porque es el momento en que la familia se une. Se une, se dan, si ha habido discrepancias, se arreglan las discrepancias. Es la época en que la familia está unida y que el hijo que está lejos regresa y que la hija que estaba lejos regresa. Y eso es la Navidad también para algunos. Y otros también la Navidad significa regalos, ¿no? Al menos los niños, ¿no? Estamos ahí esperando la Navidad. ¿Qué regalo me van a dar? ¿Qué regalo me van a traer? Y muchas veces también en la Navidad se ha cambiado otros símbolos, ¿verdad? A veces el símbolo de la Navidad es Don Papá Noel, ¿no? Don Papá Noel. Como que el personaje que resalta en esos días, que es el que trae los regalos, ¿no? O el árbol de Navidad. Que si no hay árbol de Navidad, no hay Navidad. Hermanos, ese es el sentido de la Navidad. ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca de la Navidad? De ese hecho histórico que ha pasado hace miles de años, hace más de 2000 años. ¿Qué significa? ¿Qué trasciende para nosotros los cristianos? Y vamos a hablar en esta mañana algo que nos ayude a reflexionar lo que significa la Navidad para nosotros los creyentes. Y Tito, este pasaje de Tito que hemos leído, nos habla algo al respecto. Indirectamente nos habla algo al respecto de lo que va a suceder o lo que estamos prestos a celebrar en los próximos días. Bien, vamos a ver. Mano en Biblia, por favor, mano en celular, porque quiero que ustedes verifiquen. Quiero que la palabra les hable a ustedes, ¿ya? Quiero que verifiquen. Muy bien, hermanos, a ver, vamos a ver, Tito. La primera parte, si vemos en el versículo 3, nos dice, porque en otro tiempo, nosotros, o sea, aquí está diciendo cuando dice nosotros, está diciendo a los creyentes, porque esta carta está dirigida a los creyentes, a los cristianos. Ya no está dirigida a las personas que no creen, sino a los creyentes, a la iglesia. Por eso dice, Pablo dice, porque en otro tiempo nosotros también éramos, ¿qué cosa? Insensatos. Insensatos. ¿Qué significa insensato? ¿Qué significa insensato? Significa algo que ignoramos, imprudentes. Y así éramos cuando estábamos sin Cristo. Hacíamos nuestras acciones desconociendo la voluntad de Dios. Hacíamos nuestras acciones en forma imprudente, sin pensar. Así éramos antes. Así dice Pablo a Tito en la iglesia. También éramos rebeldes, sí. No obedecíamos a la ley de Dios. No obedecíamos los mandamientos de Dios. Así vivíamos antes de que éramos cristianos. No tomábamos en cuenta los mandamientos. O si lo sabíamos, pero igual seguíamos rebeldes. Rebeldes a la voluntad de Dios. También dice Pablo a Tito que también éramos, ¿qué cosa? Extraviados. ¿Y qué significa extraviado? Perdido, ¿verdad? Perdido. Vivíamos perdidos porque vivíamos sin esperanza. Vivíamos sin un propósito. Claro. Estábamos perdidos porque no sabíamos a dónde iba nuestra vida. ¿Para quién vivíamos? Estábamos perdidos. Así éramos antes de conocer a Cristo. Éramos esclavos de los malos deseos, sometidos a los malos deseos, a las concupiscencias, esclavos a nuestros vicios, manías. Así éramos antes. Vivíamos en malicia, con malos deseos. Éramos envidiosos. Aborrecíamos de repente a muchas personas o nos aborrecían. Así era. Pablo decía a Tito, a la iglesia, a Tito, que así éramos antes. O sea, Pablo, en esta parte, está dando una imagen de nosotros, cómo éramos antes de conocer a Cristo. Amén. Amén. Amén, hermanos. Y entonces, ¿eso qué significa? ¿Qué significaba en ese momento? Que nuestra situación era crítica. Era crítica. ¿En qué sentido era crítica? Porque la palabra de Dios nos dice en Romanos, a ver, por favor, Romanos 6:23. Busquemos, hermanos, busquemos Romanos 6:23. Y si lo sabes de memoria, amén, gloria a Dios. Pero Romanos 6:23, ¿qué nos dice? Y eso quiero que escuchen, porque es Dios quien está hablando, hermanos. Romanos 6:23 dice, porque la paga, ¿todo lo tenemos? Sí. Porque la paga del pecado es, ¿qué cosa? Muerte. ¿Ah? La paga del pecado es muerte. Y la muerte que está hablando aquí no es la muerte física. Es la muerte espiritual. Es la muerte espiritual. ¿Y qué significa la muerte espiritual? ¿Qué significa la muerte espiritual, hermanos? Perdón. Amén. Muerte espiritual significa estar separado por la eternidad de la presencia de Dios. Por eso estábamos en una situación crítica. Una situación de condenación por nuestros pecados. Y todos somos pecadores. ¿O hay alguien que no ha pecado aquí? ¿Alguien que no ha pecado? Que levante la mano, lo vamos a entrevistar. Vamos a publicar. Todos hemos pecado. Todos hemos pecado. Y el pecado no solamente es el hecho de hacer las cosas. El pecado también es pensar. El pecado también es cuando hablas. Entonces, todos somos pecadores. Esto es la situación. Pablo estaba diciendo, antes éramos así, vivíamos así, insensatos, rebeldes. ¿Ah? Rebeldes a Dios. Vivíamos así en malicia. Y esa es la situación. Que estábamos condenados a vivir eternamente sin Dios. Y sabes, hermanos, ¿cuál es el mensaje de esta Biblia? De la palabra de Dios. El mensaje es que tú sepas cuál es tu destino eterno. Aquí te dicen cuál es tu destino eterno. En este libro, la palabra de Dios. Y miren, hermanos, entonces estábamos en una situación muy crítica. Pero miren cómo Pablo, en el versículo 4 de Tito, volvamos a Tito, por favor, Tito, versículo 4, miren cómo Pablo ya engancha, ¿no? Con lo que queremos hablar ahora. Dice, versículo 4, dice, pero cuando ¿se manifestó qué? La bondad, ¿ah? Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador y su amor para con los hombres, dice. Amén. Cuando se manifestó la bondad de Dios. Y esa, la manifestación de la bondad de Dios, hermanos, lo vamos a ver en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Cuando se manifestó la bondad de Dios. Esa noche buena, donde nació en un pesebre, donde nació un ser, ¿no es cierto? Ese hecho estaba manifestándose, significa la manifestación de la bondad de Dios. De la bondad de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Por eso en Romanos 8:32, Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? La bondad de Dios significa, hermanos, que Dios dio a su hijo unigénito, al único, a su amado hijo, entregó. Y ese hecho es un hecho de bondad. De bondad de Dios. ¿Tú darías a tu hijo para que muriera por un delincuente? ¿Mm? ¿Tú darías a tu hijo que en vez que el delincuente que le han condenado por 50 años en la cárcel, y tú le darías a tu hijo para que lo reemplazara? ¿Mm? ¿O que muriera? Tu único hijo. a quien tú amas? ¿Darías para que se vaya a 50 años en la cárcel y el otro salga libre, justificado, perdonado? ¿Le darías? Pero Dios lo hizo, hermanos. Dios lo hizo. Y esa es la bondad de Dios. Dios lo hizo. Dios lo hizo. Y su amor para con los hombres. Su amor para con los hombres. ¿Saben? Jesús, y hemos estado hablando en Juan, en las anteriores prédicas. Una de las primeras prédicas de Juan, hablábamos de la divinidad de Jesús. ¿Amén? Que Jesús es Dios, es mismo, es el Dios hecho hombre. Es Emmanuel, el Dios con nosotros. Y Jesús, siendo divino, tuvo que bajar de nivel al nivel humano. O sea, se hizo carne. El Dios eterno, inmortal, se limitó, diríamos así, entre comillas, a bajar de nivel, a ser también, a tomar la naturaleza humana. Y eso es, en cierta manera, una humillación, porque siendo un Dios eterno, bajar a un nivel bajo, a una criatura que somos nosotros, Dios, su Hijo, lo hizo y Dios permitió. Y no solo eso, sino que Dios, Jesús, cuando estuvo aquí, a lo suyo vino y lo suyo lo rechazaron, ¿verdad? O sea, acá lo maltratamos a Jesús. Los judíos no lo recibieron, se burlaban y le dieron una muerte horrible. Eso es bajar de nivel. Pero Dios, es tan grande su amor, que no solo dio a su Hijo, sino que también permitió que bajara a los niveles más bajos. Esa es la condición humana. Y hay un versículo que lo sabemos muchos algunos de memoria. Juan 3:16. Si no tienes, anótalo ahí. Hay un papelito y en Navidad recuerda esto. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Y quién es su Hijo unigénito? Nuestro Señor Jesús. Y miren lo que sigue. Lo que sigue es primicia, es noticia. Para que todo aquel que en él cree, ¿qué dice? No se pierda, sino que tenga, ¿qué cosa? Vida eterna. Dios está hablando, hermanos. Dios te está hablando. ¿Crees en Jesús? ¿Has recibido a Jesús en tu corazón? ¿Tienes la vida eterna? ¿Tienes esa fe? Porque la Biblia lo está diciendo. La Biblia lo está diciendo. Amén. Continuamos con Tito. ¿Qué dice Tito? Versículo 5. A ver, ¿cómo continúas? Versículo 5. A ver, vamos a ver. Versículo 5 dice, ahora habla de la salvación. Dice, nos salvó. Otra vuelta, está hablando a los creyentes. Nos salvó y no. ¿Por qué? Por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento, la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Aquí hay sabiduría, hermanos. Aquí es la de Dios. Aquí hay algo básico y fundamental que puede hablar del destino eterno de nuestras almas. Dice, nos salvó. ¿Pero nos salvó de qué? Nos salvó de la condenación del pecado. Pero dice que nos salvó, no que nosotros no, nos salvamos nosotros mismos, no, sino que Dios nos salvó por medio de, no por obras, ¿ok? No por obras. No por obras, hermanos. Si tú piensas que vas a ganarte la salvación por obras, no, esa no es la voluntad de Dios. Esa no es la voluntad de Dios. ¿Y sabes por qué no podemos salvarnos por obras? Porque debemos ser perfectos. ¿Alguien es perfecto aquí? ¿Alguien es perfecto aquí? Nadie. La Biblia dice que no hay ni uno que busque a Dios. Todos se han descarriado. Miren lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Es lo que estamos diciendo aquí. Miren, Romanos 3:20. Nuevamente, la Biblia, hermanos, por favor, busquen. Romanos 3:20, busquen conmigo. Si no, escuchen. Miren, dice, ya que nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige. Pues la ley sirve para reconocer el pecado. Romanos 3:20, anótalo. Romanos 3:20. Dice que nadie, ¿no? Dice, perdón, ya que nadie será justificado. Ya, esa palabra nadie, ¿qué significa? Nadie puede, ninguna persona. Discúlpeme, ni el Papa, nadie. Dice que nadie es justificado por las obras. Nadie. ¿En qué estás confiando tu salvación, hermanos? ¿En tu propia justicia? Muchos dicen que en estas Navidades, en estos, un poco que nos sensibilizamos, ¿verdad? Tratamos de hacer buenas obras en Navidad, llevar a los necesitados, ¿no? Eso está bien, pero no, en eso no consiste nuestra salvación. Nos engaña a veces. Mucha gente piensa que porque es este mayordomo de uno de esos, ¿cómo se llama? Esos cargos, ¿no? Piensan que ya, ¿no? Están ganando el favor de Dios, ¿sí? Hay muchos que tienen que caminar de rodillas todo el santuario de Huanca, ¿no es cierto? Para redimir sus pecados. Nadie es justificado por las obras de justicia. Nadie. ¿Ya? Y eso que nos está diciendo Tito aquí, ¿no? La salvación, dice, nos salvó no por obras de justicia, sino por la misericordia de Dios. ¿Qué significa misericordia? ¿Qué significa misericordia? ¿Qué significa gracia, misericordia? Si no entendemos esa palabra, no vamos a entender lo que estamos diciendo. ¿Qué significa misericordia? ¿Qué significa gracia? Misericordia, gracia, significa recibir un regalo no merecido. Recibir un regalo no merecido. No merecido. En otras palabras, la gracia de Dios significa que Dios te salvó. Y lo único que tienes que hacer es creer. Creer en Jesucristo. Eso es todo. Por eso, esos pastores, en la noche cuando recibieron el anuncio, y cuando fueron en la noche y vieron en el cielo una constelación, un espectáculo grande donde habían ángeles. Y esos ángeles estaban mostrando la alegría, el gozo de que se estaba cumpliendo, se estaba manifestando la bondad de Dios. Estaba naciendo en el Señor Jesucristo, el Salvador. ¿Salvador de qué? De nuestros pecados. El que nos da la vida eterna. Y por eso había fiesta en los cielos, en esa noche. Dice que los cielos se conmovieron, ¿ah? Y un montón de huestes de ángeles estaban alabando. ¿Por qué? Porque estaba manifestándose la bondad de Dios, la misericordia de Dios. Entonces, hermanos, nos salvó no por obras, sino por la misericordia y la gracia de Dios. ¿Sabes qué, hermano? Dios está fijándose en ti. De repente no somos importantes en el mundo. De repente tenemos muchos problemas en el mundo, pero Dios se fijó en ti. Y por su gracia, ¿ah? No porque eres guapo o porque eres especial, no, sino por su gracia, por su amor, decidió salvarte. Por eso decimos, no por obras de justicia, sino por la misericordia de Dios. En esta mañana Dios está tocando tu corazón Su misericordia está tocando tu corazón. Te está diciendo de que no, el camino no es por ahí. No es por tu justicia. El camino es creer en Jesucristo. Creer en nuestro Señor. Y no tienes que hacer obras de justicia para salvarte, sino reconocer que somos pecadores y aceptar a Jesús en nuestras vidas y recibir el regalo de la vida eterna. Por eso dice aquí que nos salvó. La salvación no se basa en las obras de los hombres, en las dádivas, en las buenas acciones, ¿ya? Sino se basa en la misericordia de Dios. Por eso, Efesios 2:8. Hermanos, si no me creen lo que estoy diciendo, vean la Biblia. Efesios 2:8 dice, ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. ¿Ah? Los ha salvado por medio de la fe. No dice por medio de las obras, sino por medio de la fe. Y esta fe no nació de ustedes, sino que es un don de Dios. Es un don de Dios. Amén, hermanos. ¿Ah? ¿No podemos alabar y adorar a Dios? ¿Ah? Por su amor, por su bondad. Amén. Y dice también que nos salvó por el lavamiento en la regeneración. Hermanos, la salvación, una muestra de la salvación es que hayamos cambiado de vida. ¿Ah? Hayamos cambiado de vida. La palabra de Dios dice que, de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado. Y aquí todas son hechas nuevas. O sea, la salvación significa regeneración. La salvación significa que hay un cambio en ti. ¿Ya? Yo no puedo decir a una persona, ya, yo soy creyente, yo recibo, pero sigo viviendo mi vida como antes. Sigo teniendo, no tengo temor de Dios, sigo pecando. Eso no es la salvación. La salvación es que un nuevo cambio, un nuevo Jorge, un nuevo Scott, ¿no? Nuevas personas. Las cosas viejas pasaron. Si antes no tenía temor de Dios, ahora tengo temor de Dios. Si antes pecaba y no tenía no me significaba nada, pero ahora cuando peco, sí. Ahora sí. Me siento nuevas personas, nuevas criaturas. Y en eso es la salvación. Hermanos, te invito, hay que invitar siempre a reflexionar cómo está nuestra vida. Si decimos ser creyentes, no podemos seguir siendo iguales que antes. No podemos seguir siendo iguales que antes. Tenemos que cambiar. Tenemos que ser nueva criatura, una nueva creación. Si antes no alabamos a Dios, ahora alabamos a Dios. Si antes no veníamos a la iglesia, ahora sí venimos a la iglesia. Si antes no leíamos la Biblia, ahora leemos la Biblia. Cambio de vida. Si antes no teníamos esperanza en nuestra vida, ahora tenemos esperanza. Si antes teníamos mucha carga en nuestras vidas, frustraciones, traumas, eso cargábamos antes, la nueva vida ahora que ya no, ahora lo hemos puesto esas cargas en Jesús y somos libres para adorar a Dios. Eso es, hermanos, la salvación. Y eso no lo vas a hacer tú, porque ya hemos dicho que por nuestras obras no puedes salir. Eso lo hace Dios. Solo cuando tú recibes a Cristo en tu corazón y te humillas y reconoces que eres pecador y que reconoces que no tienes esperanza en esta vida, Jesús, entra en tu corazón y nos da el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien hace este cambio en nuestras vidas. Es el Espíritu Santo quien nos convence de pecado. Es el Espíritu Santo que nos da iluminación para entender a Dios. Es el Espíritu Santo quien nos hace alabar a Dios. Abba Padre. Que podamos decir Abba Padre. Entonces, hermanos, eso es la salvación. No está basado en tus obras, en tu buena justicia, sino en la gracia de Dios, en la misericordia de Dios, en la fe en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y eso es lo que dice Pablo, nos está diciendo a través de esta palabra. ¿Y cuál es el propósito de la salvación? ¿Saben qué? Algo que a mí me regocija, diríamos así, saber que tenemos un Dios que planea y que sabe las cosas que hace. Imagina tener un Dios que hace las cosas así sin propósito. ¿Qué Dios sería, no? Seríamos una especie de un sorteo, una rifa, ¿no? No, pero Dios, por su providencia, es un Dios que planifica y todas las cosas lo hace con un propósito. ¿Amén? Si estamos acá, si Dios ha permitido que estemos acá hoy día, domingo 19 de diciembre, es porque tiene un propósito. ¿Amén? O Dios está diciendo, no sé qué va a pasar. No. Si hoy día Dios ha permitido que estés hoy día aquí, es porque tiene un propósito. Y Dios, al planear la salvación, tiene también un propósito. Y aquí nos dice, en Tito capítulo 7, o perdón, versículo 7, dice, para que al ser justificados, oh, gloria a Dios, para ser justificados por su gracia, viniéramos a qué, a ser qué cosa, herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Ya hemos sacado ahí el propósito, ¿no? El primer propósito, justificados. ¿Saben qué? En el juicio final, ¿ustedes creen que el juicio final, no? ¿Creen el juicio final? ¿Va a haber juicio final o no? ¿Ah? ¿Amén? ¿Sí? ¿Se imaginan a Dios ahí, el tribunal, y toda la humanidad ahí para el juicio final? ¿Mm? Y ese día te van a llamar, ¿no? Te van a llamar. ¿Y te vas a justificar en tus obras? Dice que vamos a ser justificados por lo que Cristo ha hecho en la cruz. Por la muerte que Cristo ha tomado. Nosotros debíamos ir a morir a esa cruz. Porque somos pecadores. Hemos pecado y merecemos morir en esa cruz. Esa es la justicia de Dios. Pero la bondad, misericordia de Dios es que Jesús tomó nuestro lugar. Y Jesús, siendo limpio de pecado, decidió tomar tu lugar en esa cruz. Por eso Jesús, en las últimas palabras en la cruz, ¿qué dijo Jesús antes de morir o de dejar el Espíritu? ¿Qué dijo en la cruz? Consumado está. ¿Qué quiere decir consumado está? Pagado está. O sea, nuestra deuda por nuestros pecados, que era morir, Jesús lo pagó. Por eso dice, consumado es. Consumado es. Pagado está. Ya, cuando tú estés ahí en el tribunal, ya está pagado. Ya Dios nos va a ver en Jesucristo. El Padre nos va a ver en Jesucristo. Por su Hijo, que derramó su sangre. Preciosa. Justificados, dice. Justificados. ¿Eso no nos alegra, hermanos? ¿Eso no nos regocija? ¿O no? ¿O somos muy fríos, muy presbiterianos? ¿Ah? No, nos debe regocijar. ¿Ya? Y ahora, dice, y la otra es la vida eterna. ¿Qué significa vida eterna? ¿Qué significa vida eterna? ¿Es que no vamos a morir nunca? ¿Que vamos a tener vida para siempre? Al lado de Jesús, al lado del Dios Padre. Ese es el regalo, la vida eterna. ¿Ah? Por eso había conmoción esa noche buena, había conmoción en los cielos, porque estaba viniendo, cumpliéndose la promesa de Dios de la vida eterna. Jesucristo significa la vida eterna. ¿Ya? Y solamente se dieron cuenta un puñado de pastores ahí. Pudieron, me hubiera gustado ser uno de los pastores ahí. ¿no? ¿Imagina? Y realmente por eso, evangelio, ¿qué se llama? ¿Qué significa evangelio? Evangelio significa las buenas noticias. Las buenas noticias. ¿Y cuál es la buena noticia? Es que Dios mandó a su Hijo para salvar a su pueblo de los pecados, de la condenación eterna, de la muerte eterna, y darnos la salvación y la vida eterna. Herederos de la vida eterna. ¿Cuántos nos sentimos herederos de la vida eterna aquí? ¿Ah? Hazlo, levántalo. Ven, gloria a Dios, hermanos. Eso es así. Eso es algo que nos debe llenar de gozo y alegría. Y ahora, y miren, si no me crees, hermano Jorge, ya está bien, hablas así, pero no. ¿Qué dice? Muéstrame, ¿dónde dice eso de la Biblia eterna? ¿O dónde dice eso de la vida eterna y la Biblia? Veamos Juan 6:47. Anótalo, hermano, ¿eh? Anótalo, Juan 6:47. En la noche buena, reflexiona esto. Juan 6:47. Ahí vamos a ver lo que Jesús está hablando, ¿eh? Jesús está hablando ahí. Y dice, Juan 6:47 dice, de cierto, les digo. Cuando dice de cierto, no es que está repitiendo así porque alguien no le escucha, no. Sino de cierto significa que algo importante está diciendo. Algo que resalta está diciendo. Y Jesús está hablando. Por eso dice, de cierto les digo. El que cree en mí tiene vida eterna. Oh, el que cree en mí tiene vida eterna. No el que, el que hace sus obras, cargullos, no sé, muchas cosas, no. Sino el que cree en mí. ¿Y qué significa creer en Jesucristo? Significa reconocer tus pecados. Reconocer que eres pecador y que necesitas un salvador. Y que tú, si no has hecho esa oración sincera, lo puedes hacer ahora. Solo abrir. Solo cree. Cree en Jesús. Él es fiel. La palabra de Dios es fiel. No es mentirosa la palabra de Dios. No es algo que estafa, no. Es fiel, es palabra. Y está diciendo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Le crees a Jesús? ¿Qué es lo que Jesús dice? Está diciendo, si creemos en Él, vamos a tener vida eterna. Entregarnos a Él. Recibir a Jesús en nuestra vida. Confiar en Jesús. Ya no confíes en tus buenas obras. A mucha gente dice, yo he sido tan pecador, ¿no? Que de repente Dios ni siquiera se fija en mí. He hecho tantas cosas malas en mi vida. Pero la palabra de Dios dice que solo crees en Cristo Jesús. Serás perdonado porque Cristo pagó por él. Porque Cristo pagó. Pero ¿tienes fe? ¿Crees? ¿Confías en Él? ¿En tu salvación? ¿O todavía estás confiando en tus buenas obras? Hay mucha gente que cree que se va a salvar porque viene a la iglesia todos los domingos. ¿No? Eso no. Si estás confiando en que vas a venir todos los días a la iglesia, confías en eso para tu salvación, está mal. Solo creer en Cristo Jesús. Juan 6:47. El que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna. Hermanos, entonces, ahora sí, ¿qué sentido tiene la Navidad? Para nosotros, ¿qué sentido tiene la Navidad? Este 24, esta noche buena. ¿Cuál es tu afán esa noche? ¿Cuál es tu afán? ¿Que la familia, que el pavo? No, esta noche buena, arrodillémonos, abramos nuestro corazón, alabemos a Dios. Demos gracias a Dios por su gracia y misericordia. ¿Ah? Renovemos nuestro compromiso en Cristo Jesús. Anunciemos a las personas que muchas no conocen lo que es la Navidad. Anunciemos en esta Navidad que es la manifestación de la bondad y el amor de Dios. Con eso no quiero decir que las demás cosas están mal, no. Pero no pueden ser el centro de la Navidad. ¿Ya? El pavo no puede ser el centro de la Navidad. ¿Sí? El panetón con pasas, sin pasas, no puede ser el centro de la Navidad. El regalo grande o el regalo mínimo no puede ser el centro de la Navidad. El abrazar a una persona lejana no puede ser el centro de la Navidad. El centro de la Navidad es Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Entonces, hermanos, nuestros corazones tienen que estar esa noche, ¿ah?, alabando y adorando a Dios. ¿Sí? El 24 vamos a tener una... Disculpen, me estoy adelantando a los anuncios. El 24 tenemos una reunión aquí. Vamos a compartir ahí un, ¿no? Pero eso no es el centro. El centro es que como pueblo de Dios, adoremos juntos. Como esos pastores ahí. ¿Ah? Juntos. Un solo corazón. Alabar y adorar a Dios por su bondad, por su amor, por su misericordia, por su gracia, por su inmenso amor que tiene para con nosotros. Tú eres el amor de Dios, hermano. Cada uno de nosotros significa el amor de Dios, porque cada uno de nosotros, Jesucristo ha muerto por cada uno de nosotros, ha derramado su sangre por nosotros, y esa es la manifestación del amor de Dios. Por eso debemos amarnos entre nosotros. La iglesia es una comunidad, es una familia. No son de conocidos, sino de familia. Porque tanto tu persona como mi persona, Jesús derramó su sangre. Y en eso estamos hermanados. Y debemos amarnos con el amor de Dios los unos a los otros. Que Dios los bendiga, hermanos. Gracias. Vamos a orar. Vamos a orar. Señor Jesús, cuán grande y maravilloso eres. Señor, te damos gracias por tu bondad, tu misericordia. Eres un Dios distinto. Eres un Dios distinto a lo que nos enseñan afuera, Señor. Eres un Dios justo, pero también misericordioso. Gracias, Señor, por tu inmenso amor y por tu gracia infinita. Gracias, Señor, porque tu Hijo derramó su sangre por nuestras vidas. ¿Qué somos nosotros, Señor? Solo pecadores. Antes estábamos sin esperanza. Antes nuestra vida no tenía sentido, Señor. Pero por tu gracia, así como dices en tu palabra, que nos salvaste por la gracia y no por obras. Así, Señor, en esta mañana, te alabamos, te adoramos. Engrandecemos tu nombre. Glorificamos, Señor, tu presencia, tu ser, y te damos gracias por ese inmenso amor de dar a tu Hijo Jesucristo, quien murió por nosotros. Bendice, Señor, esta palabra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y amén. Que Dios los bendiga, hermanos.